Mario, seguimos con vos.
Muchas gracias, Mariana Fossati. Se acaba casi literalmente de publicar y de salir, de editarse, un libro que se titula Hermano y se subtitula La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política y negocios. La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia detrás de su hermano Mauricio, que es más conocido Mauricio que Mariano. Un libro que hace que es ya un boom editorial en la Argentina y cuyo autor es Santiago Donel, periodista, compañero de Página 12 durante tantísimos años, ahora mismo, y a quien me da un gusto enorme saludar y recibir. Santiago Mario Weinfeld acá en Radio Nacional, Nacional Folclórica, una cadena preciosa de radios argentinas. Gracias por atendernos, buenas tardes.
Buenas tardes, y nada menos que en el clásico, el gran clásico de la radio argentina, Gente de a Pie. Así que es un honor, un orgullo y un gran placer.
Para nosotros también, Santiago Donel. Santiago es un periodista... Es joven todavía, pero tiene una trayectoria notable. Comenzó su carrera en Buenos Aires Herald, después escribió en Los Ángeles Times, trabajó en The Washington Post, años. Volvió a la Argentina, trabajó en La Nación, luego fue editor general del semanario TXT. Actualmente es editor de la sección El Mundo, de Página 12, la sección que habitualmente, coloquialmente se identifica como Internacionales, dirige el sitio web Medio Extremo, es autor de varios libros como Argenleaks, Polilix, Derechos Humanos, marca registrada, que escribió con Mariano Melamed, Argen Paper, que escribió con Tomás Lukin. Hoy vamos a hablar de Mariano Macri. Voy a hacer una pequeñísima introducción y luego voy a conversar con el autor. Mariano Macri se comunicó, y me corregí, por supuesto, Santiago, si meto la pata. Cosa harto usual, a cierta edad. Mariano Macri conocía a Santiago Donel, lo conocía de jóvenes, de pibes, lo buscó, le quiso contar su historia, le contó su historia, su relación con el hermano y a partir, su hermano conocidísimo, hermano Mauricio Macri, su relación con su padre, Franco Macri, y a partir de ahí se escribe el libro que está concebido, que está planteado de una forma particular. El núcleo, obviamente, son las entrevistas con Mariano Macri. Pero el libro está concebido de esta forma. Tiene tres partes. Una que se refiere a Franco Macri en particular. Por supuesto, todos están entreverados. Son las mismas familias, los mismos negocios, las mismas historias. Otra se refiere a Mauricio Macri, está titulada así. Otra se refiere a Mariano. Y en cada una de ellas hay distintos pequeños apartados, bloques, llamamos nosotros a veces, que empiezan escritos con un tipo de letra diferente, cursivo, bastardilla, se la puede llamar, y esos son datos objetivos, un relato que bien puede decirse está escrito plenamente por el periodista Santiago Donel. ¿Qué pasó con el Correo? ¿Qué pasó con Maldiva? ¿Qué es esto de Sogma? ¿Qué es esto de las inversiones en China? En fin, para contar cuántos negocios turbios, cuántas evasiones, cuánto la posible lavado de dinero, cuántas testaferros hubo en la historia de la familia Macri, toma mucho tiempo, y en esos párrafos está sintetizado, expresado y trabajado. Y luego, en lo que ya podríamos llamar letra común, está el testimonio de Mariano. Lo que dice Mariano, que está escrito aparte en primera persona del singular. Primera pregunta, ¿por qué elegiste ese método para editar tu propio libro, Santiago Donel?
Yo lo que hice, Mario, era grabarlo y tratar de llegar a un texto primero, ¿no? De él. Mi idea era esa, porque imagínate que son 10 reuniones de varias horas cada una, entonces por ahí él se refería a uno de esos negocios o testaferros o presuntos lavados que vos nombrás, en la reunión 7 minutos, en la reunión 5, 20 minutos, en la reunión 3, en tres lugares distintos. Muchas veces decía lo mismo, otras veces lo decía mejor en un lugar o en otro. Entonces ya unificar todo eso y sobre todo armar una línea de tiempo, me parecía que era muy importante. Por un lado, bueno, al principio de todo, inclusive fue una sugerencia del propio Mariano de armar una línea de tiempo. Y segundo, como bien decís vos, son tres historias que se superponen y que se acompañan, pero al mismo tiempo que te permiten avanzar en el tiempo, porque digamos que la época de oro de Franco Macri fue en los 90, en el 2000, qué sé yo, y ahí, y arrancan la dictadura y todo eso, ¿no? Y entonces ya en los 90 empieza a aparecer Mauricio, y él toma mucho protagonismo y demás, y después ya empieza la historia de la pelea o de los negocios ocultos, cuando Mariano primero empieza a tomar mucho protagonismo dentro del grupo, porque Franco no sabe si va a volver o no Mauricio al grupo y encabeza lo de Brasil, mientras Mauricio aparentemente está tomando un bajo perfil y demás. Entonces las historias de algún modo se sobreponen, pero te avanzan en el tiempo y terminan con esta gran pelea que hay ahora. Entonces, una vez que tenía ese relato como crudo, mi idea, mi gran duda era, o pongo muchas notas al pie y aclaro todo y voy aclarando de a poco, o armo una introducción, ¿no? Y donde cuento exactamente todo lo que vos decís, que me parece que es lo que permite que Mariano se luzca, tanto por la contraposición idiomática de un esquema muy frío, buscando ser objetivo, no llamativo y demás, a una dicción un poco más floreada, más llena de manera de idiomas, que le gusta usar distintos idiomas y metáforas y algún pensamiento filosófico, alguna cita a algún filósofo oriental o a San Agustín. O sea, él tiene su manera de narrar y de contar, y me parece que también se destacaba mucho más. Yo decía que mi manera de pensar la entrevista era Laurel y Hardy, Jerry Lewis y Dean Martin, o Olmedo y Portales, ¿no? Y yo asumía el rol de Portales, o el rol de Laurel, o el rol de Dean Martin, como para preparar una plataforma que sirva más para el lucimiento de él. Entonces ahí empecé a pensar justamente que cada capítulo necesitaba una introducción en cursiva, y después lo demás fue mucho mover, acomodar y darle una lógica y que fluya mucho. Ahí también te digo que tuve una duda en la manera de cómo estructurar el libro, porque al principio lo pensaba como una gran pelea de lucha libre, como Roland Barthes en Mitologías describe esas luchas de estos personajes, ¿no? Que está el rudo, está el mezquino, el hábil, el héroe, el bueno, el inocente, ¿no? Y pensaba que el Sogma era el gran ring. Entonces primero quería presentar a los personajes y después llevarlos al ring a que se maten simbólicamente, ¿no? Pero mi editora me dice que de repente la parte de negocios quedaba muy dura, muy difícil, la parte investigativa, entonces que iba a funcionar mejor la estructura si intercalaba un párrafo de investigación con uno más familiar, alguno más chimentoso, otro más divertido, otro más duro, y así la lectura fuera más fluida. Entonces esa fue un poco la estructura que pensé.
Y lo bien que hizo tu editora, porque esa mezcla entre negocios durísimos, vamos acá, vamos a poner plata, vamos a ir a China, vamos a poner Maldivas, creamos una empresa fantasma y qué sé yo, y en el medio se arma un partido de fútbol, un campeonato de fútbol en que Mariano Macri tiene un equipo, Mauricio tiene otro, hablan con el padre, ese mecanismo favorece al relato.
Seguramente, Mariano, Mario, como viejo lector de tus columnas, ¿no? Aprendiendo también ahí a darle algo al lector para que la parte dura sea más digerible, ¿no? Que creo que ese es un rasgo muy importante de tu pluma.
Mariano Macri habla bien de su padre, Franco Macri. Él tiene, digamos, dos imágenes. La de Franco Macri, un emprendedor, un tipo al que le importa más el desafío que la plata, que utiliza la plata para hacer otras obras y otras y otras, una especie de timbero que gana la guita y la vuelve a jugar, casi eso lo dice en algún momento textual.
Tal cual.
Y según él se contrapone al relato que Elisa Carrió, y él se lo dice a Mauricio Macri más de una vez, que Elisa Carrió hace de los Macri, que Franco era el malo, Mauricio era el bueno. Hay muchas personas que piensan al revés y dicen de otra forma que es Franco era el emprendedor, el que hizo la guita, el de todo, y Mauricio fue otra persona. Impresiona esa admiración de Mariano por su padre, ¿no? O sea, sí. A pesar de que el padre le ha dado sinsabores.
No, seguro. Me parece que eso es la riqueza del libro, que le agradezco tanto a Mariano. Como sabes muy bien, Mario, nosotros solo somos tan buenos como nuestros entrevistados, ¿no? Y la verdad que él no pinta un personaje unidimensional, ni de Franco ni de Mauricio, porque si bien, como decís, desborda de amor por el padre, ¿no? Y se lo nota muy, pero muy dolido, inclusive cuando el propio Mauricio Macri habla mal de él prácticamente a las pocas horas de que muere, casi tildándolo de delincuente, y yo creo que ese es un disparador fuertísimo del libro. Pero al mismo tiempo reconoce que el padre, y ni siquiera escatima la palabra misógino, ¿no? Que el padre no le daba el mismo trato a las mujeres que a los hombres, que a veces, como decís vos, era muy arriesgado, demasiado. Inclusive ahí también le encuentra cierta justificación a este afán casi desmedido que aparentemente muestra Mauricio Macri por el dinero, ¿no? Por el dinero líquido, ¿no? Como lo llama la revista Forbes al considerarlo uno de los hombres más ricos de la Argentina, como que tiene todo en efectivo y aparentemente en manos de intermediarios, empresas pantalla o presuntos testaferros, ¿no? Entonces, que parte de eso también tiene que ver por ahí con la enorme inseguridad que sentía Mauricio Macri al crearse en ese ambiente donde estaba acostumbrado a mucho lujo, a mucho dinero, a mucho poder, y que el padre lo arriesgaba constantemente al punto de poder perderlo todo al día siguiente. Y por otro lado, entonces Mauricio lo único que hace es acumular dinero y quiere todo en constante y sonante y líquido, no le importa, digamos, si da trabajo o no da trabajo, sino que si las cuentas son más o menos abultadas, ¿no? Así que hasta en eso, de algún modo, lo disculpa un poco a Mauricio, como diciendo, un poco fue el haber sido primogénito de un hombre que actuaba totalmente al revés, un hombre que no tenía nada y que acumulaba todo, entonces no tenía miedo de perderlo, contra un hombre que tenía todo y lo único que podía hacer era perderlo, y todo el tiempo sentía que esa era una posibilidad.
Estamos hablando con Santiago Donnell, autor de Hermano, el libro que versa sobre la familia Macri, contado en especial por Mariano Macri. Por cierto, y la descripción de hechos de corrupción que se reparten, insisto, que se diseminan en toda la historia argentina reciente durante décadas, es el núcleo. Pero en la forma en que se narra aparecen otras cuestiones, tal vez no subrayadas, y eso es lo más interesante, porque los personajes hablan a través de sus actos, o al menos a través de cómo narran sus actos. Y lo que aparece ahí, entiendo yo, Santiago Donnell, y te pregunto, es un patriarcado tremendo, donde los patriarcas son máquinas de dañar a su familia, en el caso del padre tratando de tutelarlos, en el caso de Franco, y en el caso de Macri, tal vez menos. Una familia donde hay mucho daño, donde las mujeres son especialmente dañadas, y yo te diría, y no quiero sacar causalidades rápidas, pero doy un dato, en el cual el cáncer campea por su fuero.
No te escuché la última palabra nomás.
Hay mucho cáncer ahí, ¿no? Hay mucha gente enferma de cáncer.
Ah, no, yo te entendía canje, perdón, no te entendía.
Cáncer. Sí,
yo creo que Mariano Macri le atribuye a las enfermedades muchos de estos problemas que... Hoy estaba hablando justamente con Darío Sanreiber, que otra de las alegrías que me da el libro de hablar con gente así, ¿no? Que con Luciana Pecker en otro programa. Y un poco él notaba algo que no lo había pensado tanto, ¿no? Pero esta combinación entre el neoliberalismo extremo, si querés, de Mauricio Macri en la manera de hacer los negocios, unido a esta cosa medio de la cosa oculta y al mismo tiempo de una especie de patriarcado muy fuerte y muy duro y muy autoritario, tiene antecedentes en la historia argentina y en la forma de gobernar, ¿no? A mí me remite a épocas de gobiernos muy autoritarios con economistas muy neoliberales manejando la hacienda del país, ¿no? Entonces, es también, me parece, no solo a nivel familiar, sino a nivel empresarial, una gran metáfora para lo que es la Argentina, ¿no? Y también me parece que en la reivindicación que hace Mariano Macri de su padre, sin dejar de lado algunos otros aspectos que acepta que está muy bien criticado, creo que hay una crítica también implícita a la clase empresarial argentina, al empresario argentino. Si él, por ejemplo, cuando se refiere a algunas personas como que el padre no lo quería mucho a Calcaterra, a Nicky Caputo, porque decía como que no tenía espíritu empresarial, que es lo que le criticaba también al propio Mauricio, ¿no? Que estaban detrás de la ganancia y no detrás de la creación de puestos de trabajo o de desarrollo industrial o de crecimiento económico, como sí claramente le interesaba a Franco Macri, que no por casualidad intenta un fuerte desembarco y una integración económica con Brasil y luego es un visionario en la llegada a China, ¿no?
Uh-huh. Hay algo que impacta en estas historias, en el caso particular de Mauricio Macri, que es personas súper egoístas, podría decir uno, que quieren centrar el poder y que a la vez viven escondiendo sus bienes y rodeados de testaferros, ¿no? Sí. Es impresionante.
Es muy notable. Inclusive hasta la justificación que me hace Mariano Macri, ¿no? Porque yo no puedo ignorar que él tiene una cuenta por, creo que, 10 millones de dólares, que es denunciada como operación sospechosa por la unidad antilavado de la República Alemana en una transferencia de un banco belga a un banco alemán, y la noticia llega acá a Procelac y que abre una causa penal donde también está su otro hermano, y hay un blanqueo y demás. Entonces yo le tengo que preguntar de eso, ¿no? ¿Qué significa para vos tu padre? Yo escribí un libro sobre con el gran economista Tomás Lukin, ¿no? Sobre las mamuscas de estas empresas offshore y estos armados complicados que hacía el padre, que hacía su hermano y que él también era parte, ¿no? Entonces, un poco él lo que me decía era, separaba. Decía, vos fijate cómo a mi padre los bancos, que es otro tema que también aparece mucho en el libro, perdón, ¿no? Y que es muy interesante, es lejos el grupo empresarial que más deudas ha licuado con decisiones del gobierno, como los seguros de cambio, como el especificación asimétrica y demás, ¿no? Entonces él me dice, vos fijate que los deudores le perdonan el 90% de la deuda a mi padre. Y eso lo hacen, esa gente que sabe, que se está metida en los bancos y que sabe. Y esa gente dice que él no tenía plata escondida. Él la plata que tenía, como decía vos, la timbiaba en una nueva empresa. Y de hecho, yo no voy a heredar una fortuna. Entonces, mi idea de cómo actuaba mi padre es muy distinta. Él no lo nombra directamente, pero lo dice, bueno, que Mauricio Macri, claramente, de vuelta, citando a una autoridad como la revista Forbes, está muy líquido porque ha vendido cientos de millones de dólares de acciones en los últimos años, y claramente, por lo menos su hermano Gianfranco, el mismo Nicolás Caputo, su tío Blanco Villegas, y tantas otras personas que han sido sindicadas como testaferros o presuntos testaferros del expresidente, claramente parecen haber beneficiado económicamente de esa vinculación, ¿no?
Estamos hablando, y va la última pregunta para Santiago, con Santiago Donel, periodista, autor de Hermano. Una última pregunta, Santiago, digo, ¿cuál es la sed de Mariano Macri? ¿Por qué te busca? ¿Por qué hace esto? Está haciendo pleitos. Ahí al final del libro, no vamos a hacer spoiling, aparte el libro está repleto de información y repleto de pequeñas anécdotas, o de anécdotas tremendas. Hay una discusión en el tramo final entre Mauricio y Mariano, que es abracadante, que está para Succession, que está para cualquier episodio de supuesta ficción que se trabaja en otros registros. Hay esa gran discusión. ¿Pero cuál es, según vos, que lo estuviste hablando con él, que lo estuviste viendo, cuál es la sed que tiene Mariano Macri. Mariano Macri quiere demostrar quién fue Mauricio Macri, cosa que han intentado y en cierta medida logrado muchos periodistas, jueces, fiscales, dirigentes políticos. Busca una venganza. ¿Qué es lo que busca, según vos has podido percibir?
Bueno, primero, gracias por la pregunta, porque era la única mínima corrección que te quería hacer del relato, que de tu introducción, que yo no lo conocía a Mariano de pibe, o si me tratás de pibe, me lo tomo con mucho cariño, lo conocí de adulto joven, siendo yo periodista de Los Angeles Times y él haciendo una maestría en Washington. Entonces, ahí mi hermano lo conoció, hay un casamiento, se casa mi hermano, había muy pocas personas ahí, estaba mi madre, estaba la madre y la hermana de la novia, y dos o tres amigos argentinos de mi hermano en Washington, y él era uno, y ahí lo conocí ese fin de semana, o sea, no. Y después mi hermano siguió siendo muy amigo de él, pero no amigo de verse todos los días, sino de verse una vez por año, dos veces por año, pero han mantenido una amistad muy sólida durante décadas, ¿no? Y yo justo llego a Washington, contratado por el Washington Post, a los seis meses, a los nueve meses, de que ellos se volvieran a la Argentina. Entonces heredo un poco a algunos de los amigos de ellos que seguían en Washington. Cuando vuelvo a la Argentina, a los pocos meses, en 1995, yo lo entrevisto a Mariano Macri para la revista Newsweek. Yo en ese momento era corresponsal de Newsweek, y él era un importante funcionario de Sebel, y Newsweek quería hacer una nota sobre las empresas familiares a nivel mundial y cómo estaban cambiando, y yo era uno de los 20 corresponsales que tenía que contribuir a la nota central que se escribía en New York, y básicamente, como hacían estos salvajes americanos, me pedían que en dos días consiga, viste, a dos millonarios y contar una historia. Y claramente no tenía a mano un Pérez Compán o un Roca o un Lacroce de Fortabá o lo que sea. Me tiré el lance con Mariano y me dijo, sí, venía. Y la verdad que escribí, fue una nota muy linda donde él me dice por primera vez esta historia de que una vez los reúne Franco y les dice, yo siempre voy a ser el mafioso, pero ustedes lo voy a mandar a los mejores colegios y a los mejores clubes porque ustedes nunca lo van a hacer, ¿no? Entonces todo esto se lo mando a Newsweek. Newsweek termina haciendo como hace siempre, saca un párrafo y medio y, digamos, el más dañino para mi fuente, por decirlo de otra de una manera, y publica. Entonces yo copio la revista, se la mando, la fotocopia y le digo, mira, la verdad voy a renunciar a Newsweek porque no me embola que hagan esto y me da vergüenza mostrarte. Ya en ese momento Mariano Macri era Mariano Macri, el grupo Macri te diría que estaba en su esplendor. Y yo tenía una exclusiva con digamos, un tipo que importante del grupo, que nunca había hablado ni una palabra, y prácticamente cero repercusión, ni se enteraron en la Argentina que yo había hecho esa entrevista, ¿no? Entonces, me parece que el gesto de renunciar a Newsweek o de entregarle la revista, o después, bueno, lo que pasó finalmente que cuento en el libro, que se arma un grupo de WhatsApp con la gente de Washington, yo sin querer critico a Macri sin darme cuenta que él estaba en el grupo, me siento mal y me voy del grupo para no entrar en su intimidad, me parece que hace que él me elija, ¿no? Yendo más a tu pregunta concretamente, yo creo que él sabía que yo tenía esa escuela americana que no es de rosquear, y sobre todo creo que él ya venía pensando hacía muchísimos años hacerlo. Y una vez que quería que se decidiera, no quería a alguien que pudiera transar o dudar o dar marcha atrás. Y yo creo que le transmití esa seguridad de lo que él dijera, más allá de las presiones que vendrían y que efectivamente vinieron, yo cumpliría con mi parte del acuerdo, primero de mostrarle lo que había escrito y después de bancarme cualquier tipo de oferta o presión, y asegurarme de que su palabra llegara, que yo creo que es algo que él también desde el primer momento quería, que esté muy separado de cualquier tipo de acuerdo económico que él pudiera tener por el grupo, y que me parece que parte de su generosidad de dejar que yo tenga el control total de la obra, que era la única condición con la cual yo hubiera aceptado hacer esa entrevista, lo hizo justamente para preservar la independencia del texto, que él creo que por un lado quiere reivindicar la memoria del padre, que mucha gente, como decís vos, intuía que el padre no era tan malo como lo pintaban los asesores de Macri. Por otro lado, como decís muy bien vos, yo creo que él quería mostrarlo a Mauricio tal como es, porque había cierto nivel de enojo, ¿no? Y sobre todo de desamor, sentía que lo había amado mucho a su hermano y de un día se dio cuenta que el hermano nunca lo había querido de vuelta a él, y eso, ese dolor me parece que también se traslada en el deseo de mostrarlo tal como es. Yo no coincido tanto con vos, Mario, de que ha sido tan mostrado así, de esta manera tan cruda y tan directa. Me parece que él siente que no había sido mostrado todavía, y me parece que sobre todo él lo quiere, digamos, por una cosa de que quería que quede un testimonio para sus hijos, para sus sobrinos, para los nietos que vendrán, como que sentía que todo lo que él había hecho y lo que él había querido y lo que había intentado de privilegiar la familia por arriba de la política y de los negocios, quería que haya un testimonio de eso, de que en la familia Macri había, por decirte, otra vertiente, que no es solamente Mariano, hay otros miembros que también son de muy bajo perfil, hay otros que tienen matrimonios muy sólidos y demás. O sea, que hubiera también otra imagen de lo que son los Macri. Y me parece que eso es lo que más lo empujó.
Santiago O'Donnell, periodista, larguísima trayectoria, compañero en Página 12. Este no es un espacio, en este programa no se hacen habitualmente, yo no hago reportaje de libros que no recomiendo. O sea, no tengo por qué, no estoy obligado, no es un libro. Este libro está súper recomendado, es un material notablemente presentado, y ya estamos casi contra las noticias, al momento de las noticias. Te despido, Santiago O'Donnell, te mando un abrazo enorme y volveremos a charlar muy pronto.
Otro para vos, Mario, y como digo siempre, presente vos con tus compañeros cuando te necesitan, y siempre ahí, así que muy muy agradecido, ¿eh?